Y vamos directamente con el tema de esta noche, estrategia para un proyecto de plantación de iglesias en Fieide. Nos ha precedido el aperitivo de la experiencia de Alemania. Ahora vamos a pensar en España. Hemos de dar gracias por el departamento que tenemos. Pedro ha sido 23 años director de Operación Movilización en España y 10 años coordinador del DEM. 33 años recorriendo el país arriba y abajo. Va a hablar de lo que conoce y conoce de primera mano. Y vamos a estar pidiendo al Señor que el Señor le dé palabra. Ha estado trabajando intensamente sobre esta cuestión. Y ojalá que el impacto de lo que vamos a escuchar nos siga motivando, inspirando y que el Señor lo use para su propósito. Vamos a orar. Señor, cuán grande eres tú. Y Señor, contemplamos tu obra de creación y nos maravillamos. Y contemplamos tu obra de redención y nos sobrecoge. Y Señor, queremos renovar nuestra decisión de seguirte. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y gracias, Señor, por el privilegio que nos das de contribuir con toda la pasión y con toda la visión a la extensión de tu reino en nuestro contexto. Da palabras a Pedro e ilumínanos y háblanos de una forma muy clara. En el nombre de Cristo. Amén. Pues adelante, Pedro.
Pues quisiera empezar diciendo que no voy a predicar un sermón, lo cual sería mucho más fácil que lo que voy a hacer. Y quisiera repartir la ponencia en varias partes. En primer lugar, como es de rigor, voy a empezar con un pensamiento bíblico breve, pero que a mí me ha retado durante muchísimos años. Después vamos a ver una panorámica muy general de España y luego entraremos a presentar lo que sería la propuesta para el futuro de nuestra denominación o de nuestra familia de iglesias. Creo que ya han puesto aquí, ese es el eslogan, 100 iglesias, una misión. Tuvimos un pequeño debate sobre iba primero el 100 y después la misión, o primero las iglesias y después una cosa o la otra. Al final hemos acordado que esa era la idea. Somos 100 lugares de culto, tenemos una misión y queremos continuar con la misión. Cuando las iglesias proclaman, se me había olvidado ponerlo, así que los primeros segundos no me cuentan, ¿eh? Cuando las iglesias proclaman y encarnan el Evangelio, el Señor da el crecimiento y su reino avanza. Y partimos de la base de que todos estamos absolutamente convencidos de que esto es una realidad. Y a manera de pensamiento bíblico, como hemos dicho, quisiera decir que en los Evangelios tenemos registrados los milagros que el Señor hizo. Tres de esos milagros tienen que ver con resucitar personas, por lo menos en 6 ocasiones tiene que ver con una intervención directa sobre la naturaleza, en 7 ocasiones hay expulsión de demonios y por lo menos en 17 ocasiones hay sanidades de diferentes enfermedades. De todos estos milagros hay 4 que se distinguen de los otros, no por el milagro en sí, sino por el hecho de que el Señor quiso que sus discípulos intervinieran, aunque fuera de una forma indirecta. En 2 casos en los que Jesús alimenta a las masas, uno de ellos, Jesús le pide a sus discípulos que sean ellos los que lo hagan, los que alimenten a esas miles de personas. En otro caso, en el mismo capítulo 14 de Mateo, encontramos un escenario completamente inaudito: Pedro caminando sobre las aguas. En Lucas 5 tenemos a unos frustrados profesionales de la pesca viendo cómo Jesús puede cambiar las cosas para bien. Y finalmente, la muerte, que es la causa última del pecado, queda demostrado en Juan 11 con el caso de Lázaro, que Jesús tiene autoridad incluso sobre esa muerte. En Juan 6 se nos dice que Jesús quiso poner a prueba a sus discípulos, pero es evidente que no tenían ninguna necesidad, ninguna posibilidad de alimentar a esa masa de gente tan grande. Era necesaria la intervención divina. Nosotros, los discípulos de Jesús, al igual que aquellos, necesitamos aprender que las metas inalcanzables, lo que humanamente parece incluso absurdo, imposible, irracional, cuando se somete al poder soberano de Dios, se convierte en alcanzable. En el siguiente escenario es como, vamos a decir algo así como sui generis. A oscuras, a altas horas de la noche, en medio del mar, se puede ver a lo lejos una silueta con forma humana. El corazón humano está inclinado casi siempre a ver el medio vaso vacío. Así que en una reacción automática, aquellos hombres que estaban en la barca, aquellos discípulos, pensaron: es un ente diabólico, es un fantasma. Cuando Jesús se identifica, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si eres tú. Está convencido Pedro de que, si bien un ente diabólico, un demonio, puede caminar sobre las aguas, solamente Jesús puede hacer que él no se hunda en ellas. En tercer escenario, en el capítulo 5 de Lucas, se produce después de una larga y pesada noche de trabajo sin ningún fruto. Podemos imaginar a aquellos pescadores sintiéndose cansados y al mismo tiempo decepcionados. El mar de Galilea es un mar muy característico. Dicen que es, a los expertos, el lago de agua dulce más bajo del planeta. Hoy en día es un lugar restringido porque está protegido como ecosistema, pero en la antigüedad era un lugar excepcional para la pesca. Se calcula que por lo menos había 10 tipos de peces comestibles. Así que, en mi opinión, aquí deberíamos de considerar tres cosas. La primera, no se trata de un milagro, sino de dos. No pescar nada en toda una noche es bastante raro. Por otro lado, cuando Jesús le dice a Pedro: ven, baja de la barca, lo que tenemos aquí, perdón, cuando Jesús le dice a Pedro que baje de la barca, que lleve la barca hasta el lugar, lo que tenemos aquí es a un carpintero dando instrucciones a un profesional de la pesca. Además, era posiblemente el mediodía, y si no, le faltaba poco para serlo. Así que cualquier aprendiz de Pedro sabía que no era una buena hora para pescar. Mas en tu palabra echaré las redes. No puedo dejar de pensar que las palabras de Pedro suenan como muy proféticas y llegan hasta nosotros aquí y ahora. En tu palabra lanzaré las redes. En tu palabra. No en mi razonamiento, no en mi lógica, no después de reuniones de planificación, no después de haber encontrado los recursos ni las finanzas, solamente en tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús exige una respuesta en obediencia. Desde la perspectiva humana, el cuarto escenario probablemente es el más estrambótico de todos. A cierta distancia, frente a una tumba, Jesús grita y un cadáver putrefacto se levanta. Cuando le avisan a Jesús de que su amigo está enfermo de muerte, en lugar de apresurarse, decide retrasar su viaje. Cuando la hermana del fallecido le recrimina por no haber llegado antes, Jesús responde que él es la resurrección y la vida. Cuando se acerca a la tumba, Jesús mantiene distancia. Lógicamente, el creador de la vida no tiene nada que ver con la muerte. Pero es precisamente en ese momento cuando Jesús pide a las personas allí presentes que muevan la piedra, que quiten esa piedra que taponaba la entrada de la tumba. Cabe preguntarse qué tan grande era esa piedra, cuánto pesaba, cuántos hombres hicieron falta para moverla. Todo eso nos lleva a una pregunta lógica y razonable. Si Jesús iba a levantar un muerto, si iba a crear vida de donde no la hay, mover esa piedra era una minucia, no era nada. La podía haber volatilizado, la podía haber hecho desaparecer. Podía haber hecho que Lázaro atravesara la piedra igual que Jesús atravesó las paredes cuando después de la resurrección se presentó a los discípulos. Podía haber hecho que bajaran ángeles del cielo, igual que le quitaron la piedra de su propia tumba cuando murió, ¿verdad? ¿Por qué dice Jesús a la gente que muevan la piedra? Hay una diferencia entre estos cuatro milagros y todos los demás. Jesús hace que sus discípulos participen en la ejecución del milagro. Por supuesto, la parte sobrenatural emana de Jesús. Siempre ha sido así, siempre será así. Entonces, ¿en qué medida los discípulos participaron? El Señor provee de alimento a las multitudes, pero antes de hacerlo le pide a los discípulos que sean ellos quien lo hagan. Es evidente que los discípulos no tenían capacidad sobrenatural. Tampoco tenían recursos económicos suficientes. Y si los hubieran tenido, tampoco había una panadería por allí con capacidad de hacer tanto pan. Todo eso sin contar que el menú incluía pescado. Desde la razón y la lógica humana, la gran comisión es una tarea inviable. Pretender llevar el mensaje del Evangelio a todas partes, a todo el mundo, en todas las generaciones, es como mucho un proceso inviable. Y además llevar el Evangelio a personas que odian el Evangelio, que son reacias, que rechazan a la persona de Cristo. En ese sentido tenemos que citar las palabras que Pablo le dice a los corintios: cuidado que no sois ni muchos, ni muy sabios, ni muy fuertes. Pero Jesús puede pedir que demos de comer a las multitudes porque Él mismo es el aval que garantiza los resultados que hacemos para su reino. Sin ese aval, la garantía de la obra de Cristo y la dirección del Espíritu Santo, nada vale la pena que intentemos hablar de la Gran Comisión. Pretender nosotros los cristianos que llegaremos hasta el último rincón de la tierra es quizás un acto de arrogancia. Era el año 1998. Estaba predicando el Evangelio en una zona de pequeñas aldeas, en un área rural, cerca de la ciudad de Hyderabad, en la India. Cuando estaba caminando por aquellas polvorientas, no sé si decir calles, porque ni a eso llega, me preguntaba a mí mismo, ¿con qué derecho estoy yo aquí proponiendo a esta gente que acepten un evangelio sabiendo que su propia familia les puede matar después? ¿Con qué derecho estoy haciendo eso? En Juan 17 tenemos la respuesta. Jesús dice que el Padre le ha enviado a cumplir una obra, que esa obra ha culminado en la cruz y que es la cruz de Cristo la que le da la autoridad para enviarme a mí hasta lo último de la tierra. El destino eterno de las personas es la autoridad que tenemos para proponer el Evangelio, aunque eso implique sufrimiento y dolor. Saber de su destino eterno es la autoridad que tenemos para llegar a ellos y hablarles del amor de Cristo. Fue necesario que los discípulos aprendieran a conjugar estos dos elementos imprescindibles para que el pueblo de Dios esté capacitado para cumplir el cometido de ser luz a las naciones. La ecuación es sencilla, se trata de una combinación perfecta. Respondemos a su mandato porque nos identificamos con su amor por las almas. Lo hacemos en obediencia porque es un honor servirle y someternos a su soberanía. De estas historias se desprende un principio que los cristianos quizás no siempre tenemos claro. Jesús no se dirige con una propuesta a ellos. Jesús no les dice, no les sugiere que se involucren. En realidad les habla con imperativos. Dadles de comer. Ven, baja de la barca. Echad las redes. Quitad la piedra. En ese orden, el Señor, esa orden del Señor conlleva la exigencia de conducir nuestras vidas en cuatro principios. El primero de ellos es que el pueblo de Dios siempre tiene que ser consciente de que va contracorriente. En segundo lugar, que nuestra comprensión del Evangelio es por fe y actuamos en consecuencia. En una ocasión, un poderoso rey amenazó a tres jóvenes con echarlos a un horno de fuego. Ya sabéis de lo que estoy hablando. Aquellos tres jóvenes no sabían si Dios los iba a librar o no, pero sí sabían que la soberanía de Dios está por encima de todo y de todos. En tercer lugar, que siendo conocedores del resultado final de la gran comisión, seguimos adelante a pesar de las decepciones. En una ocasión estaba hablando en una conferencia de adolescentes y les decía: el proyecto de Jesús es el único proyecto en este planeta que tiene garantías. Y acto seguido les dije: yo sé antes de empezar cómo va a terminar eso. Va a terminar con la gloria de Cristo. No hay otro proyecto que antes de empezar ya tenga garantías de terminar bien, ¿verdad? Pues ese es nuestro proyecto, el que el Señor nos ha dado, participar en el suyo. Que estemos aferrados a la soberanía de Dios aún sobre lo imposible. Significa abrir la tumba cuando todos saben que hay un cadáver maloliente. Significa tener la convicción de que Dios tiene pueblo aún en medio de los que le rechazan. En los cuatro milagros se conjugan dos elementos, lo difícil y lo imposible. Lo difícil y lo imposible. Mover la piedra, bajar de la barca, ponerse en evidencia con un cesto de pan vacío delante de miles de personas, remar hacia donde ya sabes que no hay nada, eso es lo difícil. Pero si dejamos que lo imposible lo haga Dios, nuestra obediencia para asumir lo difícil es el escenario donde Dios despliega su soberanía para lo imposible. ¿Cuántas veces he escuchado: España es muy difícil, los españoles no se convierten, este país no tiene arreglo, no tiene remedio? Hagámoslo, hermanos, hagámoslo. 100 iglesias, doblemos la membresía, 10.000 miembros. Hagámoslo. El próximo año celebraremos el 70 aniversario de FIEIDE. ¿Qué mejor manera que asumir el reto? Humanamente imposible, pero dentro de la voluntad de Dios. En el Departamento de Evangelización y Misiones hemos trabajado mucho para poder desarrollar los mecanismos que puedan ayudar a las iglesias a plantar otras iglesias y llegar a aquellos lugares donde quizás por la geografía están más lejanos y requieren una logística distinta y por lo tanto necesitamos enviar obreros a tiempo completo y con experiencia. Las dos cosas van juntas. Después de este congreso, los pastores, o creo que ya lo habéis recibido, os darán un enlace para que luego podáis bajar de internet el documento completo con toda la información que hemos ido trabajando en los últimos año y medio o dos. España necesita de Cristo. Eso es algo que todos sabemos y afirmamos y deseamos en lo más profundo de nuestro corazón. A lo largo de varios siglos, nuestro país ha sido víctima de la persecución, del descrédito y de la discriminación del Evangelio. La Constitución de Cádiz, que llamaban la Pepa, no sé por qué, en la Constitución de 1812, esa Constitución se la tildó como una Constitución totalmente liberal. Pues mirar lo que era de liberal, que en su artículo 12 decía así: la religión de España era, es y será la católica, apostólica y romana, la única y verdadera. Esa era la Constitución tan liberal de Cádiz. Una guerra civil y una dictadura que a lo largo de 40 años gobernó con brazo de hierro para los caprichos de la intolerancia religiosa. El pueblo de Dios siempre ha dado testimonio de su fe, a veces con riesgo de su vida, de ser discriminados, y muchas veces hemos tenido que luchar para poder predicar el Evangelio. Pero hay algo que está muy claro: la Iglesia no ha parado de crecer. Especialmente desde los años 70 del siglo pasado hasta nuestros días. La Iglesia no ha parado de crecer. A lo largo de la historia, nuestra sociedad, la evangelización se ha hecho de forma que se pudiera contextualizar en cada momento social. Durante un tiempo tuvimos que hacerlo, los que somos más veteranos, por supuesto, tuvimos que hacerlo respondiendo a la pregunta: ¿cuál es el camino? Teníamos que enseñar a la gente que el camino a la eternidad no era ni con los santos, ni con la Virgen, ni con las buenas obras, ni yendo al purgatorio, por muchos años que pasaras en él. Ese no era el camino. Los cambios que las sociedades sufren a lo largo de la historia hacen que las personas cambien y las sociedades también. Ahora España llegó a ser un país moderno y europeo. Con la democracia y la libertad, el agnosticismo y el ateísmo creció exponencialmente. Si en 1965 se contaban ateos, indiferentes y agnósticos en un 2%, 20 años después ya eran un 10%. Hoy en día superan el 40%. El famoso y prestigioso sociólogo Gilles Lipovetsky, de Francia, ha dicho que nuestra sociedad se sostiene sobre cuatro pilares: el hiperconsumismo, el hipercapitalismo, el hipermaterialismo y el hiperindividualismo. El Evangelio es el mismo, pero la sociedad a la que queremos alcanzar no. No hace tantos años, hablar por teléfono implicaba estar conectado a un cable. Hoy en día seguimos hablando por teléfono, pero necesitamos captar una señal electromagnética, sintonizar con una wifi y saber la contraseña que la tiene encriptada. Tenemos que aprender a conectar con la frecuencia correcta, y si cabe, en nuestros días es más complicado o más urgente que antes. ¿Es posible compartir el Evangelio a una sociedad que no es capaz de pensar en nada que no sea lo material? ¿En una sociedad que solo piensa en el consumismo? ¿En una sociedad incapaz de pensar en el más allá? ¿Es posible hablar del amor de Cristo a una sociedad que solo piensa en sí misma y solo valora lo que tiene materialmente? Os quiero citar palabras de Sigmund Bauman. Dice que la felicidad de nuestra sociedad termina cuando cierran las luces del centro comercial. Interesante, ¿verdad? Aunque parezca una tarea imposible, la realidad es que hay millones de personas que están cansadas y decepcionadas, andan desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, buscando espiritualidad donde solo encuentran dolor y decepción. Sí, mis hermanos, el pueblo de Dios sigue teniendo respuestas para nuestra querida España. Vamos a dar un vistazo general a nuestro país, muy rápido, porque lo que voy a decir seguro que ya lo sabéis. En España viven casi 50 millones de personas, más de 170, he leído que algunos calculan 190 nacionalidades diferentes. Hay 10 millones de personas que han nacido fuera de España y viven en España. Se calcula que hay 4,5 millones de personas de América Latina. De los países musulmanes, 1,800,000 personas nacidas fuera de España y 700,000 nacidos ya en nuestro país. Y aquí está la friolera, 50,000 españoles convertidos al Islam. Parece mentira, pero es verdad. Las personas procedentes de países protestantes en nuestro país suman 1,800,000. En nuestro país hay 8,132 municipios que representan, y esto es algo interesante, más de 153,000 unidades de población si contabilizamos aldeas, barrios, distritos, urbanizaciones, sectores, etcétera, etcétera, etcétera. 153,000. De todos los municipios de España hay más de 7,000 sin presencia evangélica. Y ya Francisco lo mencionó antes, hay 347 ciudades con más de 5,000 habitantes que no tienen iglesia. Se calcula aproximadamente, según datos de FEREDE, 27 familias denominacionales. La población que se declara agnóstica, atea o indiferente supera el 40%. Quiero enseñarles este mapa. Aquí podemos ver las provincias donde están los pueblos con más de 5,000 habitantes que no tienen iglesia. cada uno que mire su propia provincia, ¿verdad? Ahí están los números de esos pueblos en cada provincia. De las más de 3.200 iglesias registradas en Ferede, aproximadamente, esas iglesias no están distribuidas en la geografía española de forma uniforme. Como podemos ver en el mapa, podemos observar que hay solo 4 provincias con más de 140 iglesias. Y de esas 4, solo Barcelona y Madrid tienen más de 500. En la otra cara de la moneda podemos ver que hay 14 provincias de las que no hay más de 20 iglesias. Y de esas 20 iglesias, Fiede tiene 2, una en Palencia, otra en Guadalajara, y 2 puntos de misión, uno en Huesca y otro en Salamanca. Si comparamos el mapa que acabamos de ver con la distribución de nuestras iglesias en el mapa de Fieide, veremos que la pauta o la tónica sigue siendo la misma. Otro aspecto importante en la distribución del testimonio evangélico es que la franja oriental de nuestro país, más Canarias y Madrid, tienen el 66,2% de todas las iglesias. Además de eso, hay datos no precisos porque no se ha hecho un estudio muy, muy preciso, pero se calcula que el 75% de los misioneros trabajan y sirven en esa franja costera, más Canarias y Madrid. Otra vez, la otra cara de la moneda. Solo 33,5% de las iglesias están en el resto del país. Mirar el mapa y el que quiera asustarse, pues que lo haga conmigo. ¿Qué quiere decir todo esto? España necesita de Cristo. ¿Quiere decir que nosotros lo estamos haciendo muy mal? No, porque estamos caminando hacia adelante. Y también quiero dar una palabra de ánimo, porque no estamos proponiendo nada nuevo, sino el siguiente paso, que no es lo mismo. Caminamos hacia adelante y lo estamos alcanzando. Hay algo de lo que no todos somos conscientes en Fieide, por lo menos es la impresión que yo tengo, y es que tenemos motivos sobrados para dar gracias al Señor. A veces nos centramos tanto en las luchas que necesitamos, que dejamos de ver las bendiciones que Dios nos da. Las luchas con frecuencia son difíciles, los retos grandes, pero el reino avanza de forma imparable. Hermanos, en estos momentos tenemos 24 puntos de misión, 24 proyectos de plantación de iglesias. Somos 100 iglesias. Eso significa un 24%, ¿no? Que yo sepa. Yo creo que es un motivo para dar aleluya y cantar aleluyas al Señor. Sí, podemos alegrarnos y dar gracias al Señor por nuestra familia de Fieide. Los desafíos y las dificultades solo terminarán cuando el Señor venga. Pero los cristianos somos esa clase de gente rara, capaces de gozarse y de tener paz en medio de la tribulación. Yo no sé cómo se explica esto cuando un inconverso te lo pregunta, pero nosotros sabemos que es verdad. Quisiera resaltar 4 aspectos que definen nuestra familia de Fieide. En primer lugar, somos una familia agradecida al Señor. En segundo lugar, otro aspecto que nos define es que sabemos a dónde queremos llegar. Queremos doblar el número de iglesias, queremos doblar el número de miembros, queremos que todos nuestros miembros tengan acceso a la formación teológica en distintos niveles, por supuesto. Y para eso tenemos algo tan espectacular de lo que yo estoy sumamente orgulloso, como la Escuela de Teología Evangélica, la EET, para los amigos. Nos define el hecho de tener una estrategia que incluye oración, enseñanza de la palabra y programas dedicados para levantar nuevos pastores. Y en cuarto lugar, algo que no siempre somos capaces de valorar, pero que es muy importante, nos define la unidad dentro de la diversidad. No somos uniformes, no vamos todos vestidos del mismo color, pero estamos unidos. Hermanos, estamos apoyando proyectos misioneros transculturales en Perú, en Cuba, en Senegal, en Albania, en Macedonia, en Venezuela y en Ucrania, ahora mismo, ahora mismo. A lo largo de los últimos años en el Departamento de Evangelización y Misiones hemos venido observando y analizando lo que se ha estado haciendo en nuestro país en relación a la plantación de iglesias. Hemos observado que hay iglesias que plantan iglesias, pero una estimación dice que solo el 10% de las iglesias, estoy hablando en general, no de Fieide, de las iglesias, solo el 10% han plantado otra iglesia. Creo que el hermano Thomas hablaba del 40% y pico en Alemania. De ese 10%, menos del 3% ha plantado una segunda iglesia o una segunda generación de iglesias. Proyectos dentro del área geográfica. Esto es otro fenómeno que se ha dado y es lógico, pero es así. Salvo rarísimas excepciones, lo que se hace de implantación de iglesias siempre es cerca del área de influencia, es decir, la cercanía de la propia iglesia que funda. Hay una continuidad y una multiplicación, pero por lo general no existe una estrategia diseñada para que la nueva iglesia que nace tenga esa cultura de multiplicación. Hay una deficiencia en la transmisión de la visión. Tampoco se ha invertido para que haya esa idea, esa cultura de repetición, esa cultura de multiplicación. La formación y el entrenamiento en muchas ocasiones va enfocada a formar a los evangelistas y a los plantadores, pero pocas veces está enfocada a la iglesia local, a la iglesia madre, para ayudarle a crear esa cultura de misión, tanto en España como fuera de España. Y finalmente, en sexto lugar, la experiencia del crecimiento. Hay casos de iglesias que han experimentado un crecimiento exponencial, pero la mayoría de estos casos es porque el líder o el pastor es un hombre con un gran carisma y una capacidad de coordinación muy grande. Esto es una bendición, pero a largo plazo puede ser una debilidad. Y en otro aspecto, en el número 7, los modelos que vienen de otras latitudes. Tengo que decir esto porque es una realidad. Lo he vivido en Latinoamérica mil veces y lo he visto aquí en nuestro país. El fenómeno de las megaiglesias ha creado una tensión innecesaria entre crecer o plantar. Y eso es algo para un debate quizás en otra ocasión. ¿Dónde se originan los proyectos de plantación de iglesias? En los primeros días de la era cristiana, muchas iglesias fueron establecidas por las migraciones de creyentes provocadas por la persecución. Y aquí vemos un pequeño gráfico de cómo se expandió todo el Evangelio en muy poco tiempo. En la actualidad, en nuestro país no hay ese tipo de persecución, pero sí hay creyentes que migran de una ciudad a otra y a veces dan testimonio y acaba surgiendo una iglesia. También es muy loable mencionar, no hay muchos, pero los hay, creyentes que piden un traslado en sus puestos de trabajo solamente por una cuestión puramente misionológica y se van a otro lugar, quizás a un pueblo donde no tienen tantas facilidades, pero con la intención de predicar el Evangelio. Aunque estos últimos dos casos que he mencionado son pocos, pero tenemos que mencionarlos y tenemos que halagar a los que lo hacen y tenemos que reconocer ese esfuerzo. Al mismo tiempo, tenemos que decir que en la España del siglo XXI las estrategias de plantación de iglesias, por lo general, salvo excepciones, surgen de cuatro aspectos distintos. En primer lugar, una estrategia consensuada dentro del seno denominacional. En segundo lugar, las propias iglesias locales que hacen sus esfuerzos. En tercer lugar, estrategias propias de las agencias misioneras. Y luego hablaremos de eso porque me refiero a las agencias misioneras tradicionales. Y también hay programas ofrecidos por las agencias misioneras a las iglesias, programas externos a las iglesias que vienen y ayudan. En muchos casos, un grupo de líderes de una familia denominacional se pone a pensar y a planificar y crean una estrategia y pretenden movilizar a toda la denominación. Las metas son muy, muy especiales, son elevadas, son buenas, pero a veces representan una carga y un reto para la iglesia local que es difícil de llevar. En el segundo caso, son iniciativas loables y es importante alentar a las iglesias a hacerlo, pero necesitamos apoyarlas. Considerando el tamaño medio de una iglesia en España, en nuestro caso en Fieide sería 45 o 50 personas, lo se convierte en un proyecto difícil Y cabe mencionar tres aspectos que son las necesidades internas de la Iglesia, la falta de liderazgo para la nueva Iglesia que se funde y casi en todos los casos la deficiencia o la necesidad o la presión económica, como querramos llamarle. Salvo algunas excepciones, las agencias misioneras que operan en España no tienen como prioridad la plantación de iglesias. La mayoría de las agencias tampoco tienen convenios de cooperación firmados con familias denominacionales. En este caso, en este sentido, FIEIDE ha sido pionera. Hemos escuchado en repetidas ocasiones, tenemos 30 convenios ahora mismo. Además, las agencias tradicionales tienen que enfrentar otro fenómeno que ya lleva funcionando o ya lleva en el aire por lo menos 15 años, el déficit del reclutamiento. Cada vez es más difícil reclutar obreros. Y además de eso, los obreros reclutables cada vez tienen un compromiso más corto. Lo que hace 30 años decíamos un obrero de corto plazo y nos referíamos a 2 a 5 años. Ahora corto plazo pueden ser de 3 semanas a 2 meses. Esa es una realidad que las agencias tradicionales están enfrentando. Un buen número de organizaciones y agencias misioneras pueden ofrecer equipos de evangelización, programas a las iglesias, y lo cual es una gran ayuda y bendición. Pueden ofrecer entrenamiento para formar a los evangelistas, a los trabajadores, a los plantadores. Pueden ofrecer incluso recursos económicos y un largo etcétera. Cualquiera de estas iniciativas de las que surge un proyecto de plantación de iglesias es bueno y trae frutos. Y tenemos que dar gracias al Señor por todos ellos. Pero hay un denominador común, un patrón que se repite. En la mayoría de los casos, la experiencia que resulta en una nueva iglesia no ha servido para que la iglesia anfitriona pudiera tener la oportunidad de desarrollar su propia visión misionera. Ni una organización interna que produzca los cambios necesarios para que redunde en la multiplicación y en un compromiso de levantar segundas generaciones de iglesias. Ayer Francisco hablaba de la fragmentación de las denominaciones. Es un tema para tener un debate en otra ocasión, pero personalmente tengo la convicción de que esto solamente será posible cuando se hace dentro del marco de la familia de iglesias. Y es por eso que estamos presentando no un nuevo proyecto, sino un cambio de paradigma. Tenemos en el Departamento de Evangelización y Misiones, tenemos el deseo y la visión de seguir haciéndolo, lo que ya estamos haciendo, y eso es por lo que presentamos con el aval y el apoyo de la Junta Nacional, no un nuevo proyecto, sino lo que consideramos un paso hacia adelante. Y repito el eslogan, cuando las iglesias proclaman y encarnan el Evangelio, el reino el Señor da el crecimiento y el reino avanza. Probablemente la mejor manera de ilustrar lo que queremos presentar es con el dibujo de un árbol con un tronco que se divide en dos. Bajo el árbol hay profundas raíces que buscan afirmarse y alimentarse en la palabra de Dios. Me atrevo a decir, sin pecar de arrogancia, que quizás esta es una de nuestras mayores fortalezas como familia de iglesias. Nuestra escuela de teología ha mostrado tener capacidad sobrada para formar a nuevos pastores y líderes laicos. Nuestro departamento de jóvenes sabe muy bien cómo retar y animar y encaminar a los jóvenes. Y el departamento de misiones hace que nuestra familia de iglesias esté involucrada en misiones transculturales. Es hora de dar el siguiente paso. Lo que estamos presentando es la puesta en marcha de un ministerio bajo el Departamento de Evangelización y Misiones que tendrá como meta ayudar, servir, potenciar a nuestras iglesias para que juntos como familia federada podamos multiplicar los esfuerzos de plantación y al mismo tiempo ser el brazo extendido de la federación en aquellos lugares del país donde ya sea por lejanía o por dificultades logísticas es necesario el envío de obreros de pleno tiempo. No se trata de pedir a las iglesias, sino de ofrecer. Queremos ofrecer acompañamiento y logística. En este sentido, estamos creando un equipo de asesores o mentores, como querramos llamarle, que estarán a disposición de las iglesias a lo largo de todo el proceso de plantación de una nueva iglesia. Estos asesores tendrán a su lado un equipo de voluntarios que trabajarán para facilitar la formación y el entrenamiento de evangelistas y buscar nuevos recursos cuando hagan falta. De todas las cosas que se pueden hacer para acelerar el proceso de plantación de iglesias, sin lugar a dudas, lo más eficiente es promover la unidad y el sentido de pertenencia a la familia. Invertir tiempo, recursos y esfuerzo para mantener avivada la visión es algo fundamental. Por eso hablamos de algo a largo plazo, no de hoy para mañana. Hacer circular la información, movilizar la oración, organizar eventos para que los hermanos podamos conocer lo que hacemos los unos y los otros. Como decía Tomás, para que podamos saber los fracasos de los unos y los otros. A partir de aquí es donde el tronco se divide en dos partes. Iglesias que plantan iglesias. Que una iglesia sea pequeña no significa que no puede plantar otra iglesia. La plantación de iglesias no tiene que ver con la capacidad logística ni económica. Si algo piensa así, lo siento mucho, pero estás equivocado. Una iglesia se planta cuando otra iglesia responde en obediencia y por fe al mandato del Señor Jesús. Evidentemente, una iglesia con 20 o 30 miembros difícilmente podrá enviar un obrero o podrá plantearse la posibilidad de empezar una iglesia en la otra punta del país. Tenemos que ser razonables también, pero sí puede hacerlo en su área de influencia, quizás en el pueblo vecino, quizás en el barrio de al lado. Y es ahí donde el Departamento de Evangelización y Misiones puede ayudar, aportando un asesor, aportando a alguien que acompañe a lo largo de todo el proceso, garantizando que formaremos a sus evangelistas, que buscaremos recursos y un largo etcétera. La otra rama del tronco representa los proyectos de plantación en los lugares menos alcanzados del país, donde se requiere el envío de obreros de tiempo completo y con experiencia y a largo plazo. Para poder dar el servicio adecuado a las iglesias, el Departamento de Evangelización y Misiones está trabajando en la formación de un equipo que invierta una parte importante de su capacidad en movilizar para la plantación de las nuevas iglesias. En segundo lugar, cuando una iglesia tome la decisión de involucrarse en un proyecto de plantación, el Departamento de Misiones asumirá el compromiso de acompañarle a lo largo de todo el proceso, asignando asesores y proveyendo de recursos. En tercer lugar, es de vital importancia que el DEM sea capaz de proveer de formación y entrenamiento a las iglesias. Como ya hemos dicho, contamos con la Escuela de Teología, pero también contamos con hermanos con formada experiencia en plantación de iglesias que pueden ir y enseñar. Y ya tenemos un equipo formado con varios de ellos. Todo lo mencionado anteriormente no será posible si no contamos con una administración adecuada. Para ello estamos formando un equipo, en principio de voluntarios, pero quizás más adelante de tiempo completo. Y ese equipo podrá llevar toda la administración, buscar recursos, levantar finanzas, contactar con los donantes potenciales, hacer que la información llegue, promover la oración y todo ese largo etcétera tan importante. En lo referente a la plantación de iglesias en las provincias menos evangelizadas, el Departamento de Evangelización y Misiones es el responsable de mantener la estrategia y los procesos desde el principio hasta el fin. Y para ello voy a dar una lista de 6 o 7 puntos. En primer lugar, la toma de decisiones. No vamos a permitir que alguien venga y nos diga que él quiere ir a tal lugar o a tal sitio porque le gusta. En FIEID hemos tenido experiencias así. Y cuando el misionero se va, dejan algo que tenemos que atender y no siempre tenemos la capacidad para hacerlo. Crearemos grupos de trabajo, equipos, trabajo en equipos. En estos momentos ya tenemos uno de esos trabajos, uno de esos grupos. En Hinojosa del Duque tenemos varios obreros que se han concentrado en toda esa zona del país y están bajo el liderazgo de nuestro hermano Hassel. y estamos muy contentos de cómo funciona porque ya están trabajando en varios pueblos a la vez. El liderazgo. Cada grupo tendrá su propio líder que dará cuentas a un coordinador. En cuanto al reclutamiento, hemos confeccionado ya todos los manuales con todos los procesos para entrevistas, reclutamiento, levantamiento de fondos y un larguísimo etcétera. La formación y la adaptación cultural a aquellos obreros que vengan de otros países, incluso los nuestros propios, recibirán un tiempo de formación en adaptación cultural y en adaptación al lugar donde vayan a plantar una iglesia. Ya hemos mencionado los mentores, cada punto de misión tendrá asignado un mentor. Ahora mismo ya tenemos 5 de ellos. Y finalmente, un asesor o supervisor que se dedicará una vez al año a supervisar el trabajo de cada punto de misión, una especie de auditoría, aunque suene mal esa palabra, y también los test de resiliencia que ya tenemos preparados. Quiero ir terminando. En recientes estudios realizados por el sociólogo Diamond Centola de la Universidad de Pensilvania acerca de los llamados puntos de inflexión. Se ha determinado que cuando el 25% de una sociedad está firmemente convencida de una idea, esa idea se vuelve dominante. ¿Qué significa esto aplicado a nosotros? Si 25 pastores están convencidos de la plantación de iglesias, eso se volverá dominante en Fieide. Yo creo que ya hemos superado eso, ¿no? Yo creo que tenemos más de 25 pastores convencidos. Lo que estamos planificando no es un proyecto más con fecha de caducidad. Queremos poner al servicio de cada iglesia la visión, las herramientas y el apoyo necesario. Si tomamos el número de miembros de nuestras familias, somos unos 5.000, y lo dividimos en grupos de 200, perdón, en grupos de 25, tenemos 200 grupos de 25 personas. ¿Qué es lo que quiero expresar con esto? La formación de evangelistas es una de las principales herramientas que se pondrán en manos de las iglesias. Contamos una vez más con el apoyo de la escuela. La meta es que cada iglesia que solicite el apoyo tendrá a su disposición una persona que le acompañe. Poner en marcha los proyectos de plantación de iglesias es algo que requiere recursos logísticos y en ocasiones de cuidado pastoral, pero también económicos. Esperamos poder tener personas que se dediquen a conseguir esos recursos para apoyar, además del Fondo Antioquía, que esperamos que crezca rápidamente. Como ya hemos dicho, en Fieide podemos tener 200 grupos de 25 personas. Algunas iglesias tendrán uno solo, otras iglesias pueden tener 10 o 15 o más. ¿Qué pasaría si entrenamos a cada uno de esos grupos en buenas metodologías de evangelización y sugerimos que cada uno de ellos lleve a Cristo a 2 personas por año? ¿Es mucho? 25 creyentes evangelizando 2 personas por año. En 10 años doblamos la membresía. Así de sencillo. En 10 años doblamos la membresía. Quisiera explicar ahora dónde nos encontramos con todo el trabajo que ya estamos haciendo, muy rápidamente. Ya tenemos confeccionada toda la estrategia de dónde queremos plantar iglesias, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Recibimos un apoyo prácticamente incondicional de los hermanos de Allianz Mission en Alemania. Hemos intercambiado experiencias con su propio programa de plantación de iglesias. Ellos vienen aquí, nosotros vamos allí, podemos hacer consultas, un largo etcétera. Damos gracias al Señor por ello. Tenemos implementados los mecanismos para reclutar los obreros, los programas para ayudarles en su adaptación cultural, varios plantadores de iglesias con experiencias dispuestos a enseñar. Aquí hay algunos de ellos. Hemos analizado en profundidad nuestra propia realidad de Fieide. Todos sabéis del esa larguísima encuesta que hicimos. En el dossier que os enviaremos por internet tendréis todos los resultados y los análisis. Ya hemos hecho un manual con más de 150 páginas que estructura todo el funcionamiento y toda la mecánica, y tenemos el Fondo Antioquía por el que estamos orando muchísimo. ¿Cuáles son los próximos pasos? Establecer una estrategia definitiva y el equipo de trabajo, formar al nuevo coordinador. Necesitaremos un coordinador de tiempo completo y eso es una petición de oración muy seria. Formar al equipo de asesores, informar a las iglesias que están interesadas, potenciar el Fondo Antioquía y poner en marcha los primeros proyectos. Nuestra obediencia para asumir lo difícil es el escenario donde Dios despliega su soberanía sobre lo imposible. Quisiera terminar, no sé si me he pasado ya. ¡Uy, se ha apagado! ¡Qué bien! Quisiera terminar diciendo que voy a cumplir 50 años sirviendo al Señor. He predicado el Evangelio en más de 60 países y he servido al Señor poco y mal. Esa es mi valoración. He visto obrar al Señor en lo imposible cientos de veces. A veces he llegado a decir que cuando el Señor obra lo imposible ya no me sorprende, me tiene acostumbrado. Moriría antes de negar eso. Y quiero decirles que ahora que estoy, quizás, no lo sé, en el tramo final de mi carrera, el deseo más profundo de mi corazón es que cada iglesia de Fieide pueda experimentar ese Dios del imposible. Gracias.